Cope Más Pontevedra.
Estar informado.
Que tal? Moi boas tardes. Hoxe comeza o mes de marzo cunha data sinalada no almanaque, o 8M, o Día Internacional da Muller. A Deputación de Pontevedra vende presentar unhas 30 actividades con 5 grandes eixos. Primeiro a política, segundo a economía e a empresa, terceiro os medios, cuarto o saber e quinto a creatividade. E como se conxugan todas xuntas? Imos yo preguntar en Mediodía Cope a presidenta da Deputación. O meu nome é Pablo Romero e os saudamos xa a Carmela Silva. Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde.
Bueno, o feminismo ocupou un espacio central na súa axenda pública, tamén na acción política da administración provincial. Por que é importante traballar en rede con estos 5 eixos capitais?
Bueno, en primeiro lugar, porque as mulleres somos máis da metade do mundo. Por lo tanto, pues parece que de una lógica aplastante que las mujeres ocupemos a mitad de todo. Primero, por una cuestión de derechos humanos, ¿no? En segundo lugar, porque las mujeres somos a mayoría también de las tituladas universitarias, por lo tanto, do conocimiento, do talento, como una sociedad puede perder ese talento, ¿no? Da mitad do mundo. Y en tercer lugar, porque llevamos séculos subordinadas, discriminadas, ¿no? Y los datos así os sinalan en todos os eidos. Por lo tanto, nos temos muy claro que para lograr, para conquerir a igualdade, é preciso rachar con esa discriminación e, por lo tanto, nos imos apostar, levamos xa varios anos facendo, porque se desenvolva a senda feminista e este ano pola senda da paridade, non conquerir que en todas as actividades humanas as mulleres ocupemos a metade, non solamente no número para que nos adicamos a todas as actividades, sino na dirección, na capacidade de decidir. E por eso, pois esas máis de 30 actividades que imos a desenvolver ao longo do mes de marzo, onde imos a sinalar cal é a situación das mulleres e cales son as propostas que poñemos en rima da mesa para poder superar esa situación de infrarrepresentación que temos as mulleres e que é absolutamente insusta e ilóxica.
Feminismo é conseguir a axenda da paridade, ese é o lema da campaña da Deputación Provincial neste 2022, resístenos esa paridade en ámbitos políticos, sociais ou económicos?
Pues sí, claro, os datos son terribles, por exemplo, para dar algún dato, ¿no? En España hai 8.131 concellos. Solamente as alcaldesas son unha terceira parte, solo unha terceira parte. Se vimos a Galicia, dos 315 concellos galegos, solamente hai mulleres en 56 alcaldías, un 18% frente a 82% de alcaldes. Si vamos a xustiza, as mulleres suezas e magistradas somos a maioría, casi o 60%, pero dos 12 membros do Tribunal Constitucional, solo dos mulleres. Na Comisión Permanente do Consello Xeral do Poder Judicial, somente unha muller. Claro, son datos que son arrepiantes. O 60% das que aproban as oposicións, é decir, por mérito, por capacidade, pero logo non diriximos. Pero se nos vamos a audiovisual, exactamente o mesmo. As mulleres representan só o 30%. No deporte, as mulleres ocupan o 14% dos postos executivos. Sin embargo, pois, oye, as mulleres que levamos tan pouco tempo competindo a nivel deportivo, pois obtemos moitísimos éxitos, que por certo tampouco son nunca ben tratados, non ocupan grandes espacios. En empresa, pois a cifra de mulleres directivas en España é do 34% somentes, non? Pero se falamos das grandes empresas españolas, o 17%, e así acontece tamén no ámbito da cultura. Por poñer un exemplo, as Letras Galegas leva 58 edicións, solamente foron premiadas 5 mulleres, non? Por lo tanto, os datos en calquera ámbito da vida, da sociedade, de representación das mulleres, pois realmente non se corresponde nin coa poboación, a metade do mundo, ni con nosa capacidade, a nosa formación. Repito, somos cerca do 57% das tituladas universitarias no noso país, así que hai que rachar con esta situación insusta, ilóxica e intolerable.
non son a política ou a economía como día presidenta, temos exemplos tamén na cultura, no audiovisual ou no propio deporte, onde normalmente os soldos das mulleres ademais son claramente inferiores. Este pasado 25 de febreiro dábase lectura a declaración institucional no Pleno Provincial polo Día da Muller. Que actividades destacadas programa torno a este 8M?
Bueno, propio 8M imos a ter dous actos centrais, porque aunque nos traballamos os 365 días do ano e este mes de marzo vai a ser a nosa gran prioridade de todas as actividades vinculadas a promover a igualdade entre mulleres e homes, homes e mulleres, o 8 de marzo realmente está o foco posto, non, nas reivindicacións da igualdade, por lo tanto van a ser os nosos actos centrais ás 11 na cidade de Pontevedra e ás 5 en Vigo. En Pontevedra faremos unha actividade realizada por Sue Moreno, que é unha muller do mundo da arte, onde vai a facer unha performance onde se vai a visibilizar con claridade as dobles, triples e cuádruples xornadas das mulleres, que ademais de adicarnos a nosa profesión, pois somos as que mantemos a vida, nos adicamos a todos os cuidados, non? E ela visibiliza con toda claridade pois o insostible que é para unha muller esa xornada interminable e agotadora. E logo en Vigo, que xa comenzamos esta semana, imos facer un acto certamente moi fermoso, non, que se titula Las Locas, a nosa historia emocional a Cubilla. Nos trátase de un proxecto que dirixe Mariana Sellanes, que é unha muller uruguaya que en todo o mundo, no planeta, está desenvolvendo unha acción que se trata de construir unha grande manta, non, que acubille as mulleres, creando redes entre nós, entre as mulleres de todo o mundo, e participan tres asociacións da cidade de Vigo que van a traballar para seguir construindo esa grande manta, non, que tape a todas as mulleres do planeta. Así que 8 de marzo en Vigo ás 5 da tarde estará xa a acción que se vai a ir desenvolvendo durante todos estes días rematada, e a podremos visibilizar na sala Rosalía de Castro. Así que eses dos actos centrais pois van a ser actos moi potentes, non, onde amosamos todas as nosas reivindicacións, ademais de que imos a participar nas manifestacións que están convocadas este ano de unha forma moi particular. A Deputación de Pontevedra vai a sumarse á petición de abolición da prostitución, que é unha situación intolerable que temos xa que poñerlle fin. Non pode ser que haxa mulleres esclavas no planeta, en Europa, en España, en Galicia, na provincia de Pontevedra. Así que vai a ser un día de moita actividade onde a Deputación de Pontevedra vai a seguir erguendo a voz para defender os dereitos das mulleres.
Falaremos diso a semana que ven polo 8M. Agradecemos o seu tempo, Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra. Moitas gracias.
Moitas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Y nos encanta acompañarte hagas lo que hagas. Te imagino en una garita de seguridad, te imagino cuidando una urbanización, te imagino con la radio, con tu ordenador.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Sergio Dalma, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Yo soy de madrugar, pero hoy me he pasado.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José María, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto a esta hora? ¿A qué te dedicas?
Pues mira, me dedico a la seguridad privada.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Y también te comentamos que desde este martes 1 de marzo y hasta el 21 de este mismo mes permanece abierto el plazo de admisión en los centros escolares para el próximo curso, un periodo dirigido a aquel alumnado que entra por primera vez en el sistema educativo y que también afecta a aquellos estudiantes de infantil, primaria, ESO y de bachillerato que quieran cambiar de centro escolar siempre que haya plazas disponibles. Síguenos escuchando en Mediodía en COPE más Pontevedra. ¿Sabéis qué empresa ha subido un 6,5% en bolsa? Las acciones de ENCE. Vamos a ampliar información en mediodía en COPE más Pontevedra con el avance informativo de la 1:30 que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, ampliamos esa información. ¿Qué decisión del Supremo es una noticia importante para la empresa y los trabajadores?
Pues la decisión de admitir a trámite uno de los recursos que han presentado distintas entidades, entre ellas las empresas y la empresa y los propios comités de empresa. Una, la denuncia de Greenpeace, esa ya se ha admitido, se espera, como las tres denuncias eran iguales, pues que también los recursos presentados contra las sentencias del Concello de Pontevedra y de la APDR pues vayan en el mismo sentido. En todo caso, el Supremo ahora tendrá que estudiar si mantiene la decisión de la Audiencia Nacional de considerar la fábrica de ENCE y su prórroga para seguir en Lourizán como ilegal o si cambia ese criterio. Escucharemos a las 2:20 a trabajadores que siguen teniendo la soga al cuello, aunque esto les da algo más de tranquilidad, y al Concello de Pontevedra, que dice que sus servicios jurídicos se esperaba esta decisión.
¿Cambio de colchón o canapé? Loft Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Loft Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Loft Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Loft Comfort. Loft Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra o en la web loftcomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
También nos interesa conocer la previsión del tiempo en este 1 de marzo y hoy lo hacemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, ¿qué tal? Boa tarde.
Volven as chuvias tamén as Rías Baixas e o litoral.
Efectivamente, xe temos o paso dunha fronte. Se ha deixou algunhas chuvias de carácter moi, moi feble, sobre todo no norte das Rías Baixas, pero a parte máis activa desa fronte se prevé que atravesa a comunidade a partir do mediodía, entra precisamente polo noroeste. Chuvias poden ser puntualmente intensas e, bueno, pues, rápidamente, unha vez pase a fronte, xa quedamos con ceos nublados, pero con chuvias moi ocasionais. Temperaturas de hoxe descenderán moi lixeramente, seguimos con valores elevados para a época, hoxes máximas na capital das Rías Baixas, en Pontevedra quedará alrededor dos 17 graus.
E mañá hai previsión de chuvias?
Mañá volven a haber chuvias a partir da tarde, novamente. Unha segunda fronte xa máis activa, unha fronte que leva asociado chuvias intensas, de feito activarán avisos amarelos por intensidade de chuvia no oeste da provincia da Coruña, no litoral, na Costa da Morte. A intensidade de chuvia podería superar os 15 litros nunha hora. Van a ser chuvias intensas tamén nas Rías Baixas. E, bueno, pues esa chuvia o que sí ten é que vai ser máis probable na madrugada. Previo a iso, hai chuvias ocasionais. Pola tarde, un ambiente que comeza nunha mañá de ceos parcialmente nublados, pero xa un ambiente de ceos cubertos con chuvias, como decía, ocasionais, de temperaturas xa a baixas. Máximas mañá quedarán alrededor dos 15 graus.
Pois así comeza o mes de marzo no meteorolóxico nesta semana de entroido que coñecemos con Carlos Otero de Meteo Galicia. Carlos, gracias e boa tarde.
Gracias a vos, boa tarde.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Con chuvias ou sen elas, o mes de marzo prepárase para a celebración do Salón do Libro Infantil e Juvenil de Pontevedra. Presentaba o programa de actividades esta mañá a concelleira de Cultura da Cidade, Carme Fouces. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Que día comeza e que eventos lle dan ese pistoletazo de saída ao Salón do Libro?
Comenzo día 11, 6:30, e bueno, pues vai ser un espectáculo creo que moi interesante, moi cheo de música, de danza, vai ser creo que un dos espectáculos máis bonitos e máis completos que se pudieron facer no salón.
Esta mañana o Concello marcaba o listón moi alto, dicía que a bagaxe destes anos atrás de pandemia permitía conquerir moito coñecemento cun gran cartel. ¿Vais sorprender os asistentes ao Salón do Libro, a edición deste ano?
Pois volvemos con máis forzas que nunca. Volvemos despois de dous anos así, bueno, un ano fastidiado, e que lembramos que no 2020 tuvemos que suspendelo os 6 días de inicio, e no 2021 empezamos xa con certo impulso, pero bueno, ahora xa vamos o 22 con o 100%, e dende logo presenciamos os, eu creo que o elenco de espectáculos máis importante que se poida ver en este momento en calqueira lugar. Son os mellores espectáculos culturais para o público familiar que hai bueno, que están disponibles para todos e para todas. Básicamente son espectáculos galegos, pero tamén veñen representacións de outros lugares e tamén, como non, do a cultura convidada de Euskal Herria, que trae unha ampla selección do mellor ciño que teñe.
Estará Euskadi tamén no Salón do Libro na edición deste 2022. Como se é capaz de innovar e de seguir rompendo co establecido despois de máis de 20 anos de edicións?
Pois grazas a xente como Marica Campos e Xosé Cobas, que son os homenaxeados este ano no Salón, e que son persoas que levan anos e anos e anos e anos traballando para que todo o mundo da literatura infantil e juvenil e toda a creatividade literaria e artística en xeral este nas cotas nas que están, e crearon todo un ecosistema cultural importante, e bueno, pues temos a sorte de poder escoller entre grandes propostas culturais, pues por exemplo, os 30 anos de Migallas. Despois de 30 anos van a presentar un espectáculo onde recollen os 30 anos do seu traballo. Vamos a ter a clowns, vamos a ter a Uxía Lambona, vamos a ter Pez de Lá, vamos, bueno, danza, si, vamos a ter do mellor que hai en este momento e que se pode ver, aparte, por suposto, de todos os obradoiros sobre arte, sobre creatividade e todos os contacontos e demais cousas que habitualmente están no salón.
E, concelleira, sobre as iniciativas que xurdiron en pandemia para adaptarse tamén un pouco aos tempos, como vais manter a programación polas parroquias de Pontevedra?
Pois sí, esta pandemia touxo cousas malas, pero tamén touxo cousas boas. Nos obrigou tamén a facer outras propostas, como por exemplo Rodalibros, que é actividades que se van a levar a todas as parroquias. Son 27 puntos en todas as parroquias donde vamos a estar, con actividades de literarias e de creatividade que aparecen dentro do programa do Salón e que se poden consultar, e eso vamos a seguir mantendo, porque funcionou moi ben. Funcionou moi ben tamén o préstamo de libros, por lo tanto vamos a seguir mantendo o préstamo de libros. Temos xa 3.000 títulos e vamos a ir aumentando máis a biblioteca. E despois tamén vamos a facer arte e creatividade na rúa, vamos a pintar moitas partes da cidade. Vamos a Julia Lago é a artista invitada na primeira edición das residencias artísticas, que vamos tamén a facer unha pintada dun mural interesante aí en Tafisa, na zona de Tafisa. Vai a haber roteiros pola cidade, roteiros pola Illa das Esculturas, visitas ao museo, es decir, creo que van a ser das 7 días intensísimos e cheos de cultura.
¿Cantas actividades en total? ¿Sabemos o número?
Pois pasamos das 300. Entre a mañán e a tarde, pola mañán están as actividades pensadas para as escolas, que virán a subir de 3.000 rapaces e rapazas que as súas escolas a visitarnos, e polas tardes serán as familias e os fines de semana, mañán e tarde. De todas maneiras, xa o dixen na roda de prensa e o repito, o número non vai a ser importante, porque para nós nos interesa moitísimo de que a xente este cómoda e segura. Entón, vai haber certa limitación no que son grandes cantidades de xente no mesmo sitio. Vamos a ter os aforos ao 100%, pero controlados, quero decir, a xente se ten que anotar e ten que, si no caso de que non poida ir, lles pedimos que chamen ou que se borren para que poida entrar outra persona. Esas cousas as vamos a seguir coidando.
Poden anotarse xa para recibir a súa entrada para os espectáculos de auditorio?
Sí, a partir da unha xa abren as taquillas, porque hai algúns espectáculos que efectivamente hai que coller entrada, e a partir da unha xa se poden anotar, tanto coller entrada como anotarse nos obradoiros e demais.
Pois todo preparado para que comece o Salón do Libro en Pontevedra, que volva con máis forzas que nunca, como día a concelleira de Cultura, Carme Fouces, que hoxe nos atende en directo en Mediodía COPE. Carme, moitas gracias e que sexa un éxito.
Moitísimas gracias a vos. Gracias, alivos agardamos a todos e a todas. Unha aperta.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
estar informado.
Y seguimos en directo porque hoy además es un día histórico, no estamos exagerando, porque desde el Concello de Poio gestionan la isla de Tambo. Silvia, ¿cómo ha sido el acto en el que se ha firmado ese convenio entre el Concello y el Ministerio de Defensa?
Pues muy ilusionante, sobre todo, empezando por el alcalde, Luciano Sobral, decía sentirse orgulloso en un día como hoy, como vecino de Poio y, por supuesto, como alcalde de su concello.
Tamén agradecido por a labor que se fixa nestes últimos anos para recuperar un espacio emblemático para nós, como é a Illa de Tambo. Recuperar no sentido de recuperarla para os veciños. Eu sei que estuvo sempre en boas mans, pero, dende logo, sí, o que a nosa aspiración era que ese espacio fose un espacio aberto aos cidadáns en xeral e que poidamos ao mesmo tempo firmar este acordo, un acordo que vai a supoñer un antes e un despois.
Palabras de agradecimiento a la Escuela Naval Militar porque, siendo estrictos, hoy la isla no se convierte en un espacio público, sino que ya era pública.
Exacto. Antes tenía unos usos públicos, luego dejó de ser útil para la defensa, pero se mantuvo como pública y autorizando ciertas visitas controladas. Yo me había apuntado a una organizada por la comunidad de Montes de Combarro. Allí no faltaba el concejal de Promoción Económica y Urbanismo de Poio, porque Gregorio Agís ha estado siempre muy implicado en conservar la isla y ahora en gestionarla desde el concello. El propio concejal socialista también tenía palabras de agradecimiento para la Escuela Naval.
Aos representantes da Escola Naval por entregarnos esta xoia intacta, conservada no tempo. Sabemos que quedou a salvo dos procesos especulativos gracias a vosa custodia. Agradecemos a colaboración co concello durante estos anos. Somos conscientes da vinculación afectiva que a Escola Naval Militar de Marín ten coa Illa de Tambo e sempre estará a vosa disposición.
A veces los...
No podemos escuchar a Silvia en estos...
Pero hoy se notaba la sinceridad con la que hablaban los representantes públicos.
Sí, sí, adelante, Silvia.
Decía que hoy se notaba la sinceridad con la que hablaban los representantes públicos.
Sí, porque esta mañana el subdelegado de defensa en Pontevedra, precisamente el coronel Miguel Cortés, hablaba del cariño que los oficiales de la Armada tienen por esta isla, por la isla de Tambo, y del ilusionante proyecto que el Concello de Poio ha presentado al Ministerio de Defensa.
En 2002 se decretó la no necesidad para defensa de la isla de Tambo. Desde entonces ha seguido bajo la custodia, por así decir, de la Escuela Naval Militar, que, como decía Gregorio, la entrega en perfectas condiciones. La isla de Tambo para la escuela es un elemento intrínseco. Todos los oficiales de la Armada que han pasado por la escuela han pasado por la isla y todos tienen recuerdos de ella. Y del mismo modo entiendo que toda la población de Empollo y alrededores tienen ese mismo sentimiento sobre la isla. La veían ahí, la sentían como suya, inaccesible, y hoy, gracias a Gregorio, y lo tengo que decir aquí públicamente, gracias a Gregorio Agís y el trabajo que ha desarrollado y en este último año, que es el que he compartido con él, hemos llegado a hoy en el que por fin se cede la isla al Ayuntamiento de Poio.
Hoy se abre un nuevo capítulo en la historia de la isla que esperamos que mucha gente pueda conocer in situ.
Sí, porque el concejal de Poio, Gregorio Agís, mencionaba solo algunos de los hitos históricos relacionados con la isla de Tambo.
Tambo é o faro da ría de Pontevedra, o seu gran valor paisaxístico que agocha un sinfín de atractivos, de riquezas patrimoniais, cunha historia única e peculiar e cunhas posibilidades e potencialidades infinitas para consolidarse como un punto de referencia turístico, ambiental e cultural. Tambo forma parte do imaginario colectivo de Poio, evoca historias mitolóxicas, a cultura castrexa da idade de ferro, unha época de contemplación e culto vencellada a este mosteiro. Falamos do pirata Francis Drake, de barcos que veñen de ultramar, do padre Sarmiento, de Combarro. Tambo sempre estivo aí, sempre está presente, sempre é visible. Tambo agora é noso, cuidémolo.
Tiene mucha historia Tambo y también había muchas leyendas sobre la isla.
Infinidad de ellas. Hoy el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones, por ejemplo, ha recordado las leyendas que a él le contaban de pequeño, porque lleva toda la vida veraneando en Poio.
Lembro como desde pequeno, cando o comentaba anteriormente, o chegar, cando ia no coche hacia Rasó, daquela só podías achegarte vía Pontevedra, pois sempre miraba hacia o mar e veía a Illa de Tambo, emerxer impoñente en medio da ría, con esa aura de suspense e intriga, pois que un intentaba imaginar dos tesouros que ali habería. Eran outros os tesouros que realmente albergaba. Pero recordo ben as historias que de pequeno nos contaban sobre esta illa, unha illa tabú, nos decían, a que non nos podíamos acercar coas nosas barcas, porque decían que estaba minada, que ali o exército non deixaba chegarse, non o fixemos, lóxicamente. Pero desde logo a nosa mente imaginaba verdadeiras fantasías. Pero agora a fantasía convértese en realidade. Desde logo, Pollo vai contar cun novo atractivo turístico que debe ser sustentable e respetuoso co medio ambiente.
Desde el Padre Superior del Monasterio de San Juan de Pollo, que el monasterio siempre estuvo ligado a una isla de Tambo, que además se ve desde el atrio de la iglesia parroquial y, por supuesto, desde las ventanas de las habitaciones que dan al mar, pues hasta entidades vecinales que siempre han reivindicado la relación de las parroquias de Pollo con Tambo. Hoy nadie se quería perder este día histórico en el que la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, mencionaba outra persona ilusionada con este proyecto.
Vou a nomear a unha persoa, aínda que todas as que estamos aquí, pero o arquitecto Portela, dende que eu cheguei á Deputación de Pontevedra, non deixou de falarme cada día que nos atopábamos da Illa de Tambo como un elemento fundamental a recuperar e a democratizar. Así que aquí a temos, querido César, xa é do povo, a illa de Tambo e de todas e de todos. Parabéns.
¿Y ahora qué, Silvia?
Pues ahora el Concello va a trabajar para que la Xunta declare Tambo como ENIL, como Espacio Natural de Interés Local, que es el mismo nivel de protección que tiene la Xunqueira de Alba en Pontevedra. El concejal de Urbanismo de Pollo, Gregorio Agís, se ha referido esta mañana también a planificar el futuro de Tambo, todos a una.
¿Cómo vamos a protexela? ¿Cómo vamos a recuperala? ¿Cómo vamos a rehabilitar e poñer en valor a súa historia, o seu patrimonio, os seus valores ambientais? E para iso necesitamos a implicación de todos, o que nos permitirá transformar Tambo nunha das nosas xoias máis preciadas.
Pues este día, 1 de marzo del año 2022, el día en el que el Concello de Pollo se hizo responsable de la isla de Tambo.
Hey Fonsi.
¿Qué pasa de mí?
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muchas las noticias con las que nos hemos encontrado para arrancar este tercer mes del año. El Concello de Pollo se hace con esa gestión de la isla de Tambo. Pontevedra, como acabamos de escuchar a la concejala de Cultura, Carme Fouces, presenta el Salón del Libro, que va a comenzar el viernes de la semana que viene, 11 de marzo, y que prácticamente se va a extender durante todo el mes. Y la Diputación Provincial, la Diputación de Pontevedra, nos ha presentado también su amplia programación en torno al 8M, el Día Internacional de la Mujer, temas que hemos abordado en esta media hora de programa, pero hay más actualidad que te vamos a contar en los próximos minutos. Desde el Concello de Caldas de Reis vamos a hablar de hermanamiento entre dos localidades amigas, como es Caldas de Reis y la localidad portuguesa de Vicela. También hemos hablado en Herrera en Cope Ría de Arousa de la fiesta del Momo de Vilanova de Arousa. No nos ha desvelado muchos detalles el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, que mantiene el secreto, pero sí nos ha contado cómo se ha grabado esa producción, ese vídeo promocional de la fiesta del Momo, que ha tenido mucho recorrido por redes sociales y en el que había alusiones precisamente a la invasión de Rusia a Ucrania, más bien. Hemos hablado de ello también en Herrera en Cope Ría de Arousa y ampliaremos información en el informativo de las 2 y 20 de la tarde con el alcalde de la localidad, con Gonzalo Durán. Pero ahora, como te decimos, hablamos del municipio de Caldas de Reis y sus hermanamientos internacionales.